Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Inventos Culturales. Y aquí estamos en vivo en este programa, siendo las 16:05 minutos 36 segundos en esta maravillosa radio, como lo es Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos estás sintonizando la 97.9 y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Y no quiero dejar de, en el día de la fecha, invitarlo rápidamente a mi co-conductor, porque ha llegado con una puntualidad absoluta, una cosa extraordinaria. Y no hay lluvia, no, pero me parece que el pronóstico, quizás voy a ingresar, porque yo dije, ¿estará lloviendo en este momento? Cuando ingresé ya 5 minutos antes en los estudios, esperando afuera un programa que finalice, ingresamos nosotros, una cosa pero fantástica, realmente. Yo dije, ¿me está pasando algo a mí? No, estaba acá, era la radio esta, sí, estamos en Guido y Parera, sí, una radio fantástica, vidriada a la calle, finalizaba el programa anterior, ingresaba, una cosa, lo veo a nuestro querido operador también asombrado. Charlie Vázquez dijo, ¿está hoy Armando? Sí, está. No lo tenemos que conectar para que ingrese. No, está acá. Y todos fascinados. Es una cosa fantástica. Armando hoy la armó bien para estar en los estudios. Puntual, siempre está. Vamos a ser sinceros entre nosotros, con los oyentes que son los principales protagonistas de este programa. Mi querido Armando Leguizamón siempre está, eso es una realidad, pero a veces te hace el trayecto en vivo, te sale de la oficina y te realiza en vivo, como la semana pasada. Cuando no, desde Paraguay también tenemos esas cuestiones, pero hoy una cosa maravillosa. Felicitaciones, realmente está haciendo una temperatura, un sol radiante, no está lloviendo, no. Granizo tampoco, no vamos a asustar a los oyentes. 19 grados 4 en este momento y una sensación térmica exactamente igual de 19 grados 4. Y aquí estamos en Radio Cultura en la 97.9 y también nos escuchás por www.fmradiocultura.com.ar en este programa, sí, en el cual mi co-conductor, inventor cultural, inventor profesional, inventor, por eso que le hemos dado este cadiz, por eso que le hemos dado este punto de vista, que es Inventos Culturales. Y muchas veces cuando producimos los distintos programas, a veces Armando me dice, Alejandra, pero el programa anterior, al final no terminamos de dar la idea. Y yo les quiero decir que es una realidad, pero vamos a ir teniendo los distintos programas que vamos a ir retomando algunas ideas y le vamos a ir dando conclusiones. Y vamos a ir así continuando. Yo creo que hay un concepto que es fundante, no únicamente para llegar a ser inventor profesional, sino para dejar de tener a veces guardados o dejar de tener en la almohada los sueños, dejar de tener esos inventos en esos lugares para poder darles vida. Yo creo que el gran objetivo de este programa es que primero todos sepamos que somos creativos, que todos tenemos una creatividad, en mayor o en menor medida, una creatividad más desarrollada, menos desarrollada, pero teniendo en cuenta que este es el eje, por eso que también es el programa, como dice Armando, de las buenas noticias, este es el eje, todos somos creativos, todos tenemos esa capacidad, por consiguiente, todos podemos llegar a crear un invento. Ahora, desde el punto de vista de llevarlo a lo profesional, es donde nos ayuda fundamentalmente él. Estamos hablando que él es inventor profesional. Estamos hablando que en el día de la fecha ya está en estos estudios. Él es Armando Leguizamón. Hola, Armando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás?
Muy bien. Qué lujo tenerlo. Perdón. Muy bien, bien. Hoy finalizó, todo bien, a horario y ahora continúa. ¿Es así?
Sí, totalmente, seguimos adelante. Bueno, saludando a la audiencia y recordando que este es el programa de las buenas ondas y la buena energía, el programa donde no se cuentan noticias malas.
Es verdad, no se cuentan noticias malas, como que, por ejemplo, ha estado todo perfecto, lo felicito, ha venido horario y demás, y no va a llover. buenas noticias.
Eso está por verse.
No. El Servicio Meteorológico Nacional, yo por las dudas, lo veo porque digo, a ver si todavía. Va a estar entre nublado para el día sábado, para mañana vamos a anunciarle para darle también buenas noticias, pero no da lluvia. Hay una probabilidad que puede estar en un 10%, pero no da un pronóstico de lluvia acelerado, y a la noche puede haber un 20% de probabilidad. El domingo a puro sol, radiante va a ser el día domingo, así que disfruten. Lo que sí, va a haber mínimas de 11 grados y máximas que van a estar en torno a los 16 grados, va a descender un poquito. En el día de mañana lo que sí les manifiesto es que hay probabilidades de lluvia, pero un 10, un 20%, y se pronostica más entre nublado que lluvias torrenciales, así que disfruten el fin de semana para todos aquellos que pueden. ¿Vos vas a estar en San Nicolás?
Sí, bien. Creo que sí.
Bien. ¿Cómo está la familia?
No, bárbaro, muy bien.
Bien, pues, seguro que nos está escuchando, sí, en parte la familia, y si no, escucha de vuelta el audio.
Sí.
Ellos escuchan más fácil. Hoy lo estoy retando. Ellos escuchan más fácil que usted a veces el audio, ¿me equivoco?
Sí.
Su mujer lo escucha mejor, el programa está activa. Esa.
Totalmente.
Es oyente. Ella es un oyente. Vamos.
Yo uso el programa grabado para dormir, así que imagínate.
No, qué malo que sos. Uy, con usted mismo. Bueno.
Vamos a tratar de hoy ponerle mucha onda.
Sí, esa es la idea. Sí. Hemos venido de esa manera. Vamos a tratar de ponerle la mejor onda. Dadas a veces algunas noticias y demás, vamos a ponerle buena onda, que es como le colocamos en este programa. Empezamos por el basamento de que todos somos creativos, Armando, sí, y eso es fundamental. Y ahora vamos a hablar hoy de el camino del éxito,
sí,
como temática. ¿Cuál es el camino del éxito?
Bueno, el camino del éxito, para que la gente lo entienda, tiene como base fundamental... vamos a imaginarnos como una persona que tiene en la mano una idea. La idea es el puntapié, es el primer escalón de la escalera, o es el primer paso del camino.
Sí.
Y al final, para que quede bien claro, vamos a poner la meta. A la meta vamos a ponerle meta, éxito, logro,
bien,
satisfacción, gloria, sinónimos.
Como objetivo.
Objetivo. Lo que querramos.
Sí.
Básicamente son lo mismo. Por ejemplo, para definir, bueno, la gloria, imagínate un jugador de, sí, fútbol metiendo un gol en la final del Mundial. Eso es, sí, gloria. O un soldado defendiendo a su pelotón y dejando que escapen y que se pongan a salvo.
Me gusta porque siempre traes el tema de guerra como estrategia.
La vida es una estrategia. Yo
siempre.
Yo me considero, si bien la gente no me conoce, que también es estrategia.
Sí.
No, sí, generalmente a veces uno tiene que avanzar lentamente y no demostrar ni mostrar nada, porque es parte de la estrategia, porque si no se te complican algunas cosas.
Bien.
Entonces yo utilizo para toda mi vida la estrategia bélica. Pero bueno, la vida es así. Entonces, Gloria...
¿Y te ha dado resultado?
Por supuesto, me da resultado. Obviamente tenemos batallas perdidas.
Obvio, y de esas se aprenden también.
Por supuesto. Entonces, bueno, la meta, la gloria y todo eso que son sinónimos, al final del camino. Y vamos a... Para que nos quede claro lo que significan el camino al éxito... una serie de obstáculos.
Bien.
Pero a cada obstáculo vamos a darle una personificación.
Dale, me encanta.
Entonces decíamos que tenemos el deseo, el sueño, la idea en la mano.
Sí. Y tenemos la meta.
Y la
llegar
meta.
A esa gloria.
El primero, imaginemos a una persona con un bate de béisbol.
Sí.
El pesimismo.
Claro.
Un bate de béisbol.
Un gran obstáculo.
¿No? Que está... Al costado del camino. Un poquito más adelante, unos metros más adelante, tenemos el rechazo.
Bien.
Una persona con una tabla, con un garrote.
Bien.
Nuevamente, el rechazo. Un poquito más adelante tenemos el amigo o el pseudo amigo.
Sí.
¿Está?
Sí, que ya lo habías hablado vos.
O el amigo que se transforma en enemigo. Vamos a ponerle un...
Que vos también claramente lo dijiste como aquel que te endiosa. sí. O que todo te dice que sí. Vamos ahí hay que tener en cuenta.
Vamos a poner al amigo, al pseudo amigo, o al amigo se transforma en enemigo después, con un cuchillo.
Bien. Te iba a decir, el que te termina clavando el puñal.
Entonces, vamos a encontrar del otro lado del camino también, en la otra, en el otro sentido, vamos a encontrar al ego.
Bien. Me gusta con estos jugadores.
Con otro garrote.
Me gusta.
Con otro garrote.
Bien.
Un poquito más allá, el gánster.
Sí.
El gánster. Sí. Ahí sí vamos a encontrarlo con también con otro garrote, listo para pegarte. Más atrás, la sociedad misma.
Es verdad.
Oh, brutal la sociedad.
Sí.
Porque es el conjunto de todos, ¿no?
Es cierto. Sí.
En este momento hay gente que del otro lado puede estar diciendo que está diciendo esta persona. Ese ya encuadra en la sociedad.
Exactamente.
La culpa.
Ay, sí.
Con otro garrote.
Sí.
Más atrás, las dudas.
Sí, también. Lo venimos hablando.
Vamos a ponerlo con un paraguas. Mm. Listo para golpearte. El jefe.
Sí.
El jefe.
Qué tema.
¿No? Y obviamente, al costado y más adelante, los familiares. Los familiares. Ahí está con el palo de amasar. Imagínense una mujer con un palo de amasar, los familiares.
O un hombre con un palo de amasar. O
exactamente. Mm. Bien. Más atrás, en el fondo, la parca. ¿No? Con los miedos. Si una persona está dispuesto a ir por encima del pesimismo, los rechazos, los amigos, el ego, los gánster, los familiares, la sociedad, la culpa, la duda, el jefe y el miedo, va a llegar a lo que se llama meta.
Bien, me encantó.
Ese es el camino del éxito.
¿Cómo lo diseñaste?
Así que, nada.
Con los distintos jugadores y los distintos obstáculos.
No hay meta sin haber pasado por esos obstáculos. Porque si no hiciste algo simple, algo básico, algo que todo el mundo hace.
Sí.
Entonces, básicamente no es una meta. Pasa a ser algo efímero.
Algo más.
Algo más, algo...
Es verdad.
Que nadie tiene en cuenta.
Sí.
La meta se entiende que es el final de un camino, de un logro, de un recorrido, de una trayectoria como persona, como estudioso, como profesional, como empresario.
Y aparte, esos obstáculos, más allá del inventor, en este caso profesional, están en la vida misma.
Es que es la vida misma.
Es la vida misma. Es la vida misma.
Mirá.
Porque va para todos los profesionales. Va para la vida misma que nos están escuchando todos nuestros oyentes. Esos son los obstáculos, bueno, que aparecen, claramente.
Te lo voy a nombrar a esto con la estrategia de guerra. ¿No? Con la estrategia de guerra.
Sí.
Tenemos en la vida un montón de obstáculos que vamos a tener que sortear de alguna manera. Y si lo llevamos al plano de la estrategia militar,
sí,
nos encontramos que para cada una de estas cuestiones que se nos presentan, estas dificultades, tenemos que tener antídotos o armas para contrarrestarlas.
Exactamente.
Entonces, ¿se acuerdan que hace tres programas hablamos de que un soldado cuando va a la guerra debe elegir armas?
Exacto.
Que lleva consigo. Pero que eso se puede transferir a la vida misma. Es todas las herramientas que nosotros como persona tenemos que tener a nuestra disposición para enfrentar la vida.
Bien.
Y ser exitoso.
Bien.
Entonces, ¿cómo se puede entender claramente lo que estamos diciendo si no se ejemplifica? Porque están todos los libros de autoayuda, bla, 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 bla.
Exactamente.
Que no te ayudan.
Te iba a decir eso.
Te detonan la cabeza.
Te iba a decir eso.
Te detonan la cabeza. ¿Viste? Porque...
¿Y entonces cómo hacemos para no ser un libro de autoayuda?
Te lo debía decir como un como ejemplo en la guerra. Y habíamos dicho que en la guerra hay códigos, en la vida no.
Bueno, en la vida, algunos sí los tienen.
La vida es muy cruel.
Eso
no
sí.
Pagues el alquiler. A ver, ¿cuántas personas te vienen a ayudar a pagar el alquiler?
No, es verdad,
no
hay, lo que
terminás en la calle. ¿Sabes cuántos profesionales hay en la calle?
Muchos, bueno, tristemente.
Caminá y te vas a dar cuenta que la vida es más cruel. Porque a un soldado herido se lo levanta y se lo atiende.
Sí.
La gente se muere en la calle.
Sí.
Si no anda, fíjate, África.
No, es verdad,
se lo comen
lo
los leones. Entonces, en la vida no hay códigos.
Es
más dura. No sé cómo a veces la gente ha encontrado la forma de eludir estos obstáculos. La verdad que es una verdadera proeza lo que ha hecho la humanidad para contrarrestar lo duro que es la vida cotidiana. La guerra no es así. Hay honor, obviamente no todas, pero en su mayoría hay un código de justicia militar,
sí.
Hay un trato a los prisioneros, a la asistencia médica. En la vida no es así. La vida es más cruel. Entonces, tiene que tener herramientas. ¿Por qué no preguntarle a un chico? No me gusta mencionar África.
Pero siempre y cuando la guerra es así, pero esa guerra lamentablemente es para los que van a combatirla.
Sí, pero,
porque los de arriba que la mandan a ejecutar, no, ellos están muy resguardados y sin códigos.
No, yo no hablo de la guerra como analizar la guerra, sino analizar la circunstancia que rige a las personas que combaten, ¿no?
O
que
por eso te digo.
¿Por qué? Porque cada uno tiene herramientas individuales, ¿no? La guerra uno lo ve como una estrategia global y como individual. Entonces, cada uno cuando va a la guerra se prepara para vencer. Y para eso lleva herramientas.
Sí.
¿No? Para no hablar, hacerlo extenso en un ámbito que no corresponde. De hablar sobre lo que gobierna las guerras. Eso es otro tema que no nos interesa porque lo estamos utilizando como ejemplo didáctico. Entonces, el soldado se prepara.
Pero está buena la diferencia, porque el que va al campo, como vos decís, y pone en juego es ese soldado.
Exactamente. ¿Se prepara para qué? Los misiles de largo alcance,
sí.
La aviación, la marina, y para cada uno hay armas para eso.
Que ahí están todos los tiros que vos recibís.
Exactamente.
La culpa.
Bueno, exactamente.
Todo.
Entonces, el soldado individualmente también se prepara, porque lleva un fusil para combatirte grandes distancias.
Sí.
Lleva larga vista, lleva una pistola o un revólver para el corto alcance, lleva una granada para cuando está superado en números,
sí.
Lleva un cuchillo cuando está cara a cara con el enemigo, ¿no?
Sí.
En un espacio muy reducido, lleva vendas, lleva soluciones salinas para...
Sí. Un botiquín de auxilio.
Un botiquín de auxilio, pero cada componente que lleva dentro del botiquín también es una herramienta.
Es una herramienta fundamental,
¿no?
Sí. Sana heridas, imagínate.
Provisiones así, a caulín, o lleva provisiones para alimentarse en cualquier.
Sana heridas y salvavidas.
Bueno, entonces son todas herramientas que el combatiente la va a tener justamente para cada situación. Y en la vida real, ¿cuáles son las herramientas? Primera.
Bueno, está bien lo que vos decís, serían los antídotos.
Bueno, las primeras herramientas que tenemos que tener como persona, primero es la cultura.
Es verdad.
¿No?
Sí.
La cultura.
Sí.
¿Qué es lo que nos distingue como persona dentro de un contexto de la sociedad?
Nunca mejor dicho en esta radio, sí.
Lo segundo es la educación.
Fundamental.
¿No?
¿Y cuál es la diferencia entre cultura y educación?
A ver, vos podés tener cultura sin tener educación.
Bien.
Por ejemplo, es que las personas que gobiernan sean patriotas. La cultura argentina.
Como esos soldados.
Sí. Respetar tu país.
Sí.
Amar a tu país. Amar el contexto donde vos vivís. Ser parte de tu sociedad.
Sí.
Culturalmente. Puedes ser un analfabeto y tener cultura.
Es verdad.
Entonces, la educación. La educación va a ser el fusil. ¿No? ¿Por qué? Porque es una herramienta de largo alcance. La educación es algo que se empieza desde muy chiquito y nunca se termina.
Es verdad.
Entonces, es una herramienta de largo alcance. La educación. Los oficios. Es importante,
sí.
Los oficios. Porque mientras te estás educando, con los oficios te estás alimentando.
Exacto.
Estás ingresando dinero a tus arcas. Una cosa también importante es, bueno, la historia. Para que, mediante la educación y el oficio, no te equivoques porque otro ya se equivocó por vos.
No repetirlo.
Es conocer tu historia. Mirá si algunos políticos conocieran de historia. Bueno, nada.
Por eso te dije, no repetirla.
Bueno, nada, historia. Entonces... pero cuidado que el soldado lleva muchas herramientas y yo dije apenas cuatro. Así que podemos agregar, ¿cuántos oficios podés aprender? Porque el oficio te va a permitir que, si por ejemplo te dedicabas a un negocio, por ejemplo, de vender, que no es un oficio, pero bueno, en actividad comercial, vender películas de VHS, sí, y ya no está, te quedaste sin oficio, porque todo, sin profesión. ¿Qué pasa a ser tu oficio? Sos un experto en películas y conoces todo de películas, pero de pronto ya no es más un negocio y te quedaste sin un ingreso de dinero, porque ya ese negocio no existe. Entonces ustedes tienen que tener tantas herramientas como un soldado, varios oficios, capacitarse todo el tiempo, saber un poco de todo, ¿no? Porque, a ver, en la guerra no se sabe cuándo viene el disparo y cuándo vas a necesitar la curita, la tenés que tener.
Exactamente.
Entonces, cuando vas en un vehículo y se te rompe, hay personas que yo he visto estacionarse en una curva, ¿no?, a cambiar la rueda. Entonces, bueno, vos fijate que esa persona no está preparada ni para conducir un auto. Se saben que en la curva la mayoría de los autos se alejan del centro por, exacto, una cuestión de física, y lo más probable que te embistan de atrás. Pasó un caso conocido en San Pedro, que una persona se estacionó en la curva, una familia a bajar a comprar manzanas, vino una camioneta y los chocó y lo mató toda la familia. Entonces son herramientas, uno no sabe cuándo va a estar el accidente, y es para cierto. Eso el sentido común, ¿no? Para ejercer el sentido común tenés que, de alguna manera, cultivarte en profesiones e incorporar información, aunque parezca que sean innecesarias. Bueno, toda esa información que incorporás en forma de oficios, profesiones que te cultivan, son herramientas para combatir la vida, ¿no? Para combatir tu estadía, sí, durante tu vida, ¿no? Y que termine de alguna manera en el camino, no te digo del éxito, pero sí por lo menos de la satisfacción personal de vivir dignamente.
Tu camino,
¿no? Porque no todos se fijan una meta. Generalmente yo creería que más del 80% de las personas viven simplemente.
Sí.
¿No? Y muchos cuando envejecen se dan cuenta que no han hecho nada de su vida, simplemente trabajar. Que eso no es bueno. Entonces aquellas personas que se fijan metas,
O también te podés quedar guardado en el resentimiento, que mucha gente lo hace.
Totalmente. Entonces, bueno, la idea justamente de este programa es que todos tengan ideas.
Exacto.
Bueno, entonces.
Y que no importa la edad, lo que vos estás diciendo. Entonces, uno se puede proponer la gloria en cualquier momento de su vida.
Totalmente. Eso, la historia de KFC, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces, para cada herramienta. Cada arma que vos cargues en la mochila para tu guerra cotidiana es lo que te va a permitir para el sueño, bueno, la determinación, ¿no? La sociedad, el trabajo, trabajar duro, arduamente. Cada herramienta te va a combatir los obstáculos.
Bien.
Cuando más herramientas tenés, estás en lo que se llama, en la guerra, superioridad. Cuando más herramientas tenés vos como persona en la vida, tenés superioridad ante todo lo que te ocurra. Estás más preparado de todos los obstáculos que te van a poner. Entonces, vos imagínate, tengo 27 proyectos, como te he dicho varias veces. Entonces, cuando vienen a negociar conmigo, tengo 27, estoy en superioridad.
Es verdad, no es lo mismo que tener uno.
Entonces, bueno, las profesiones son lo mismo. A ver, no hay trabajo de VHS, no, pero yo soy experto en, a ver, qué sé yo.
Bueno, pero si lo fueran vendedor, te podés aplicar a la venta de otra cosa que no sea VHS.
Totalmente, pero
adaptarte a la realidad. Bueno, pero vos estás hablando de adaptación activa a la realidad. Hay gente que está adaptada pasivamente a la realidad. Y eso creo que es el problema. Ahí te vence el obstáculo.
Bueno, pero
hay gente que está vencida por esos obstáculos. Hay muchas personas, hasta uno en un determinado momento de su vida se sintió vencido, por ejemplo, por la culpa. Después supo capitalizar, tener la herramienta, el antídoto y vencerla. Pero muchas veces te vence la manipulación. La manipulación, que puede ser familiar, sociedad, la mirada del otro, muchas veces es un obstáculo que lo tenés de por vida. En cualquier profesión. Hoy hablamos de los inventos, pero es cualquier profesión.
Sí, totalmente. Obviamente que es así.
¿Y los amigos que son enemigos?
Bueno, justamente porque ven tu
capacidad.
Tu capacidad de sobreposición.
Exacto.
Y éxito.
Exacto.
Y, a ver, En la guerra, ¿qué sucede generalmente después de una gran batalla? El que pierde es reclamado por sus habitantes que se retire, porque la gente no tolera a los perdedores. En todas las naciones pasa eso.
Es verdad.
Entonces, en la vida personal pasa exactamente lo mismo. Uno mismo no tolera que uno fracasa, y si ven otra persona el éxito, eso se te vuelve en contra, porque te hace mal y te genera resentimiento y te aleja de la persona.
Ahora, me parece que lo que no hay que hacer es mostrarse como un ganador o como un exitoso, porque ahora hay un mundo en las redes, en los Instagram y demás que te muestran un mundo paralelo. Hay que decirle que la realidad después se impone.
Pero totalmente, yo a veces me río de esas cosas, porque, a ver, uno, acordate que si lo pones en el plano espiritual no somos nada, ¿no? Así que el éxito en sí mismo es una cosa efímera.
Claro.
En definitiva, se te termina cuando se te cierran los ojos.
Exactamente.
Pero, a ver, el objetivo justamente de esto es llevarlo al plano real, donde las personas se comprometan con cosas que nos permitan mantenernos ocupados y felices.
Ahora, creo que hay algo importante. Una cosa es tener al éxito como meta, a la gloria como meta, y otra cosa es subirte.
Nunca tenés que subirte,
claro,
a ese...
Es fundamental.
Vos tenés que transitar.
El éxito es un camino.
Nunca lo tenés que
Exacto.
creer.
Exacto.
Porque...
Eso es lo que
si
digo.
Si te crees que sos exitoso...
Ya está. Ya está.
Caíste.
Dejaste de serlo.
Totalmente.
En el mismo momento en que te creíste.
Totalmente. ¿Pasa mucho?
Muchísimo.
En la tele.
Creo que lo que estamos hablando es en general en todo. En todos los niveles. En la vida misma.
Bueno... a veces hay una palabra que podría definir todo esto, que a ver si la recuerdo, indispensable. Ahí me acordé la palabra, cuando uno se cree que es infalible.
Sí, bueno.
Infalible.
Infalible.
Nadie lo es. Entonces uno tiene que transitar por el camino.
Nadie es infalible, sí. Y nadie tampoco es indispensable. No te equivocaste cuando lo dijiste.
No, guarda, no. No te creas. Por supuesto que hay gente indispensable. Hay gente que son únicas e irrepetibles.
No, pero una cosa es serlo y otra cosa es creerlo. No. Yo dije, no te creas,
bueno,
indispensable.
No, totalmente. Pero hay gente que es indispensable. Y que, mirá, un ingeniero hace mucho tiempo me dijo, Armando, porque estaba haciendo una obra linda, interesante, me dice, nadie es indispensable. Y lo miré y le digo, no voy a nombrarlo, ingeniero, preguntáselo a los rusos con la carrera espacial. La persona que dirigía la carrera espacial,
claro,
ruso falleció. Y se llevó con él todos los secretos.
Sí.
Estados Unidos llegó, Rusia no.
Sí.
Entonces no es tan así. Hay personas que son indispensables, únicas y irrepetibles.
Sí, el hecho está en no creerlo. Y está bien lo que dijiste, infalibles. Eso es cierto.
Por supuesto. Hay personas que han hecho descubrimientos, a ver, trascendentales. Trascendentales. Vos imagínate. Y yo te voy a nombrar dos personas indispensables para la existencia de las tecnologías actuales. Uno es Edison,
sí,
y el otro Tesla.
Sí.
No hay una tercera corriente eléctrica. Hay dos.
Vos siempre los nombrás a ellos.
Porque estamos hablando que no existen los teléfonos sin la continua, y no existe la red de transmisión de pública sin la alterna. Son las únicas dos que se inventaron. Entonces son dos personas que marcaron la diferencia a perpetuidad. Entonces sí, yo creo que hay personas que son totalmente indispensables.
Son indispensables, pero
otra irrepetible.
Cosa es creerse irrepensable.
Sí. Bueno, pero llevándolo al plano...
Pero está muy interesante lo que dijiste también de los dos inventores profesionales.
Sí, sí, al plano nuestro, sí, jamás uno lo debe creer, simplemente...
Ese es el punto.
Bueno, eso es un título que te da la sociedad, que te dice, sí, son personas únicas y irrepetibles. Uno no lo debe creer jamás.
No, está así.
Simplemente es una mosca,
es así.
Una mosca en la leche.
Es así.
Coincido. Así que bueno, ese es el camino a la meta. Pasar todos esos obstáculos que habíamos nombrado, todas esas personas.
Hablamos de los obstáculos, hablamos de los antídotos, hablamos de los obstáculos convertidos en personas también. hablamos de los sentimientos, que muchas veces son obstáculos, pero ahora te voy a proponer un pequeñísimo, porque ya son las 16:35, se pasó volando el programa.
O tenés un reloj de arena, una de dos.
No, 16:35, 10 segundos, en este preciso momento. Por consiguiente, vamos a ir a un pequeño toquecito musical para después ingresar y bajarlo a tierra para mí con un claro ejemplo de lo que es para mí, porque cuando empiece él me va a decir que no es así. Para mí, un ejemplo del camino al éxito. Vamos.
La invención en su carácter más puro está en Inventos Culturales.
Y continuamos con el machete que tiene para ahora, ya lo declaró. Ale, mi machete, me dijo. ¿Por qué? Porque yo le dije con qué voy a continuar en el día de la fecha. Y voy a continuar con lo que para mí es el camino al éxito. Porque recién en el corte me dice, ¿qué es para vos el camino al éxito? ¿Con qué vas a venir? Para mí tiene que ver con tu empresa. Y me dice, no, Alejandra, para que me haga un machetito, nada más para tener los puntos más sobresalientes, porque yo te voy a poner como ejemplo, por eso que escucharon mi machete. Mi machete tiene que ver con esto, porque lo sorprendí y le dije, para mí hay que bajarlo a esto. Y el ejemplo tiene que ver con tu empresa, con Leguizamón y Asociados, tiene que ver con lo que vos estás construyendo. Entonces, cuando me pregunta, me dice, déjame hacer un mínimo machete. Y nosotros, como somos auténticos, les vamos a contar la realidad. Ese es mi machete, ¿no es así?
Bueno, entonces ya lo dijiste.
Empresa, ¿cómo nace tu camino al éxito?
Bueno, primero me preparé con un montón de profesiones, ¿no? Y oficios.
Ahí está lo que dijiste. Cultura, educación y oficios.
Sí, bueno, amo mi país.
Como antídoto.
Y tengo muy identificado cuál es
mi... Sí, lo patriota tuyo sobresale. Yo porque no, en todas tus empresas tenés pintada la bandera argentina.
La bandera y la bandera de ceremonia.
Sí.
Como corresponde, en su...
Sí, sí.
Hasta. Así que no, y obviamente en el ingreso de la empresa, el mástil con su bandera como corresponde.
Identidad. Vos decís como corresponde, pero yo no lo he visto, bueno, en demasiadas empresas al como corresponde.
Sí, yo no lo he visto en demasiadas instituciones incluso.
En demasiadas instituciones incluso, coincido.
Sí, bueno, me preparé durante mucho tiempo con un montón de profesiones porque era un camino muy difícil. Elegí un rubro muy difícil, en realidad elegí 27 rubros. Muy difícil, pero este puntualmente que voy a hablar ahora, que es el ETM. Y que, bueno, pero te lo cuento a vos y no se lo cuentes a nadie.
No, se están escuchando.
Si le conté, no te cuento más nada.
Poquísimo, nada.
Dale.
No.
Bueno, cuando me preparé para este desarrollo en minería, sabía que iba a ser muy difícil y durante mucho tiempo fui cultivando un montón de profesiones que me permiten tener el control de todo el proyecto, ¿no? Saber... conocer todas las etapas del proyecto. Imagínate que comienza hace 10 años con investigación.
Bien.
En un galponcito muy chiquitito, me armé mi laboratorio y así fui creciendo, fui investigando los procesos de minería y inventé una tecnología que es para extraer minerales que puede trabajar en seco y con agua.
Bien.
Nada de cianuro, nada de tóxico, nada de químicos. Y bueno, cuando empezó a funcionar el prototipo...
Ahora, qué bien que está, porque empezás diciendo, empecé como en cuatro paredes en un laboratorio pequeño hace 10 años y estudiando.
Estrategia.
Estrategia.
Del principio al fin.
Te iba a decir eso, estrategia.
Bien.
Antídotos para la guerra.
Totalmente. Bueno, entonces dije en un momento, bueno, esto anda, wow.
Bueno, y te hago una pregunta en relación a todo lo que dijiste al inicio. ¿Tuviste alguna vez familiares que te hayan ido, amigos que hayan pasado a hacerte enemigos, la culpa, etcétera, etcétera? ¿Te pasó?
Enemigos, no. Persona resentida puede ser, que enemigos no tengo. Sí, yo creo que no tengo enemigos. Por lo menos yo no lo distingo o no los veo como enemigos. Siempre hay personas, obviamente, que se alejan de uno y todo ese tipo de cosas porque... Obviamente.
No, preocupate no de la que se aleja, preocupate de la no, que se
cerca
queda.
No, cerca no, porque soy muy intuitivo en ese sentido.
Exacto.
Pero uno, a ver, cuando va en el camino del progreso, se va alejando del primer obstáculo, ¿no?
Bien.
Entonces pierde contacto con esas personas.
Bien.
¿Qué es la realidad?
Es verdad, cuando vos te acercás a un camino, pongámosle el que fuera, de logros, vas absorbiendo más gente vinculada a tus logros.
Y porque vos fíjate, los amigos o pseudo amigos, como dijimos, pero cuando avanzás, te alejás.
Es verdad.
Te alejás. En un principio lo tenés ahí pegadito, listo para el golpe, pero después cuando diste el segundo paso ya
tenés
estás
razón.
Un paso atrás.
Tenés razón.
Y cuando recorriste 10 pasos adelante, ya estás lejos.
Sí.
Y pierden contacto con vos. En el buen sentido estoy hablando, ¿no?
En el buen, sí.
Porque estás inmerso en tus cosas y en la sinergia de tu proyecto y todo ese tipo de cosas. Y perdés contacto. Entonces, no, creo que no lo tengo. Pero bueno.
No, pero lo has tenido y has sabido afrontarlos.
Sí, totalmente.
A los obstáculos.
Totalmente. Igual yo siempre. Acordate, muchas veces yo soy de contar los proyectos a los familiares y amigos. Para que, bueno, ellos se definan de entrada.
Claro, si están adentro o están afuera.
Se decide entrar, entonces nada.
Está bien.
Yo me alimento de eso, siempre lo digo.
Ahí lo vas midiendo desde el inicio.
Digo, les cuento dónde voy a llegar y les miro la cara para recordárselo después qué tan equivocados estaban. Entonces, bueno, pero eso es algo que debo corregir porque no está tan bueno.
Se escucha a sí mismo, pero está bien lo que decís.
Pero
el laboratorio,
pues algo
continuaste.
De ego, es algún enemigo, algo de ego. Pero bueno, pero a ver, nosotros estamos hechos de un montón de emociones que algunas las controlamos y otras nos alimenta.
Exacto, obvio. Sí.
A mí me alimenta eso justamente para probar que están equivocados y que logro lo
pero
que
no
me
propongo. Pero no es ego, no es ego.
Un poquito.
Pero vos tenés un poquito de ego, puede ser, vos sos consciente, pero me parece que tiene más que ver con la ambición, que es distinta.
Sí, está bien, pero no es deja distinta. De serlo. Cuando vos querés demostrar algo a muchas personas...
Sí, cuando se lo querés demostrar al otro, porque te lo podés demostrar a vos mismo.
Yo me lo demuestro, pero indirectamente ocurre.
Claro.
Y eso es indiscutible. Pero bueno, entonces me preparé con muchas profesiones, muchos oficios. Yo tengo una habilidad natural para eso. Creo que no tengo otra habilidad que no sea la capacidad de asimilar conocimiento. Es lo único que soy útil, calculo. Entonces dije, pero este proyecto, si no lo hago como corresponde, lo voy a perder. Imagínate, tenía los estudios de laboratorios, el prototipo funcionaba. Bien, no sabía lo que me costaban conseguir muestras de minerales. Era un problema conseguir una muestra.
¿Qué va?
Es decir, quería conseguir muestras de minerales, no te contestaban.
Sí.
Y tenía que llamar a un amigo, nada. Entonces dije, si me cuesta conseguir una muestra para analizar y procesar en mi máquina, lo que me va a costar llevar adelante este proyecto. Así que dije, lo dejo a un costado. Quedó ahí el prototipo durante varios años ahí con telarañas. Seguí investigando, porque investigué todo lo que es geología, cómo reconocer los minerales, todo ese tipo de cosas. Mi profesión, en este caso como constructor, conozco todos los procedimientos industriales de explotación minera, pero no por eso no dejé de ver los procesos de la ingeniería en minas y demás.
Bien.
Química y otras cosas. Todos los procesos.
Sí.
Prepararme para cuando esté enfrente de un ingeniero químico, de un geólogo, prepararme para que esté con un ingeniero de mina. El ingeniero de mina es el más fácil porque es mi profesión natural, crear máquinas. Como yo las creo, sé cuál es la función que tienen. No me puedo discutir, porque conozco el proceso desde la construcción misma. Es decir, construyo la máquina que ellos usan. Entonces, ese es el que menos me preocupaba. No lo desestimé, ni lo minimicé. Igual me preparé para todos los procesos que ellos utilizan.
Obvio.
Más allá de que puedo fabricar zarandas, tolo y demás. O cintas. Transportadora. Entonces, bueno, me preparé con eso, dije, pero acá necesito armar una estructura, un gobierno corporativo, necesito armar una estructura societaria. Voy a empezar a investigar sobre lo que es la ley de sociedades, ¿no? La ley de entidades financieras, la ley de mercado de capitales, la ley de comercio internacional, la ley de mina de la nación, bueno, el código de mina de la nación, el código de cada provincia, sí. La ley de Paraguay, la ley de Uruguay, la ley de Brasil, la ley de Bolivia, la ley de Chile. Conocérmela toda de memoria, o casi, porque no es mi profesión conocer la ley de memoria. Simplemente son...
Tenerla.
Exactamente. ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde está el bache? ¿Dónde está la loma de burro?
Sí.
Simplemente identificar los obstáculos a partir de haberlo entendido. Bueno, eso por un lado. Ahora, ¿cómo funciona la minería? La verdad, no lo que ves. ¿Cómo funciona la verdad la minería?
Sí.
¿Cómo funciona el mercado financiero relacionado con minería? ¿Quiénes son los dueños de todas las empresas mineras?
Eso sí.
¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los mercados? A ver, ¿por qué no hay emprendimientos pequeños? ¿Por qué no esto? ¿Por qué el otro? Entonces, tengo un panorama global. Dije, necesito para estar en un mercado de primera división de lobos, hienas.
Bueno, ahí lo dijiste un poco. Cultura, educación, de lo cual vos hablaste, historia.
Sí, está, pero faltaba.
Teniendo grandes antídotos.
Sí, pero no todos.
No,
entonces,
obvio.
Necesitaba, digo, bueno, a ver qué tengo.
Oficios,
porque
fundamental.
Tengo, escuchalo como te lo nombro: lobos, hienas. Vamos a decir leones, no, león es un nombre elegante.
No, león sos vos.
León es bueno,
una empresa.
En el rubro de minería,
o leona.
Te nombro, de vuelta: hienas. Lobos, alimañas. Me explico, es un rubro muy muy complejo de gente muy poderosa, de mercado financiero.
Sí.
Entonces no es para improvisado, sino habría un montón de minas, porque hay diferentes tipos de categorías.
Es verdad.
Entonces dije yo, wow, para tal tengo que transformarme para sobrevivir en un león. Para pelear, ¿me explico?
Sí.
Y así todo es difícil. Porque en el ejemplo anterior me considero todavía un aprendiz de león.
Sí.
Entonces, bueno, dije, vamos a suspender lo que es la fabricación de la máquina grande, la máquina de extraer minerales, que es muy grande, y vamos a concentrarnos en la estructura de la sociedad que va a proteger
bien
este negocio. Porque tengo la máquina que extrae minerales en seco, sin uso de cianuro.
Sí.
Y puede ser con la combinación de agua. Entonces estamos hablando de un gran negocio.
Sí.
Así que creé toda una estructura societaria. Busqué los mejores actores que en su momento formen parte del directorio de la empresa.
Bien.
Así que armé una sociedad. Pero obviamente, como la sociedad iba a contener una tecnología dentro disruptiva, no puede ser cualquier sociedad. Así que nos encuadramos en el artículo 299 de una sociedad controlada, ¿no? Porque tenemos un capital accionario interesante en acciones, ¿no? Justamente su valor viene de la tecnología que
Exacto.
tiene adentro. Hubo un análisis de profesionales sobre el valor de la tecnología, se incorporó a la sociedad a través de un instrumento privado.
Bueno, vamos a decirle a los oyentes que cuando vos dijiste LTM es Leguizamón Tecnología Minera, son las siglas.
Totalmente, así es. Entonces, bueno, se creó esta sociedad y necesitamos gente que sea capaz de llevarla adelante y que
identificarla
y que
también
sepa domar hienas.
Claro.
Y te voy a contar lo que pasó ayer brevemente con un amigo mío.
Sí.
Pero es bueno, no tenía incidencia directa en mí.
Bien.
Entonces, así me acordar nada más, que es breve. Entonces, bueno, me preparé societariamente. Somos una empresa que ahora estamos yendo, cuando se terminen los trámites en la Inspección General de Justicia de la Capital, que rige las sociedades constituidas en Capital Federal, estamos ante la Comisión Nacional de Valores para cumplir los requisitos como empresa del artículo 299.
Bien.
Bueno, entonces necesitábamos una oficina de acuerdo a la estructura de la empresa, estamos ahí donde ya sabes, ahí al lado de la Casa de Gobierno, al lado de la AFI, está la Casa de Gobierno, está la AFI y estamos nosotros, frente del Banco Nación. Entonces necesitamos un lugar para construir la máquina, el parque industrial. Ahí avanzó la máquina, prototipo, desemplumarlo, digo, desempolvarlo. Y empezamos a construir.
Ahí tenés Parque Industrial San Nicolás.
Sí.
Donde vos vivís y está también tu señora.
Entonces, ahí empezamos a construir la tecnología a nivel mega minero.
Ahora voy interpretando también yo algunas cuestiones, porque de repente un día me mandó hace un tiempo un mensaje y me dice: estoy con mi mujer en el Parque Industrial. Él le dice el nombre. Yo digo, ¿tiene un parque industrial? Así no. Yo, ¿viste? Y entonces, y ahí uno va uniendo lo que vos estás manifestando ahora. Tenés esto que es en San Nicolás, tecnología, parque industrial, toda una estructura, laboratorio, con lo cual empezaste hace 10 años, y después toda esta otra parte que es societaria. Es decir, hay muchas cuestiones para este rompecabezas.
Bueno, totalmente. Bueno, se llama estrategia. Yo decidí ir a la guerra.
Bien.
Y voy con todo. Me preparo en cada uno de las tres ramas, ¿no? Fuerza Aérea, Armada y Marina. Es así, es la vida. Entonces, bueno, dijimos, vamos a desempolvar el prototipo. Se terminó, etapa concluida. Vamos a la unidad grande. 6.000 toneladas día de procesamiento de mineral. Que puede procesar, por ejemplo, tranquilamente el Mendoza, porque no usa ni agua ni químicos. Estamos hablando de una minería ecológica.
Sí.
Wow. Pero, a ver, todo eso, el oro, porque esta máquina extrae oro, entre otras cosas, los minerales revelan, puntualmente el amarillo, revela lo peor de la gente. Entonces dijimos, wow, vamos a tener. Cuando empecé a armar todo esto, me dije, necesitamos algo que haga que toda esta estructura sea una estructura diferente, totalmente concebida desde el inicio, totalmente diferente porque la tecnología lo amerita. Así que creamos un convenio de accionistas y un plan de ética empresarial.
Qué bien.
Una constitución de la empresa que rija cómo los directores se dirigen a todos la cadena de mando, incluso el presidente. Y creamos un sistema antilicuado para todos los inversores que quieran comprar acciones nuestras.
Un sistema de transparencia muy grande.
Sí, el sistema.
Y cuidado también. Cuidado desde el punto de vista de proteger al personal.
Cultura societaria.
Exacto.
Entonces, es como.
Cultura societaria.
Como transferimos.
Ahora, vos dijiste la palabra gobierno. Es como un gobierno.
El gobierno corporativo se llama.
Corporativo, es así.
Porque son muchas ramas y no podés improvisar.
Ese es el punto.
Te das vuelta y la hiena te come un brazo. Bueno,
ojalá todos pensaran como vos.
El gobierno corporativo. Entonces, ¿qué dijimos?
Bueno, no hay que improvisar, que va.
Vamos a tener un montón de problemas. A ver, nosotros necesitamos generar trabajo en la zona donde vamos a estar ubicados. Y ahí dijimos que en el convenio accionista debía estar la educación, formar a los pobladores para que trabajen en la mina. Y está dentro del convenio de ética empresarial, cuidado de la familia, el medio ambiente y la sociedad en general, ¿no? Partícipes necesario de una sociedad que tiene ramificaciones netamente sociales.
Ahora, hay algo que yo voy a aclarar. Muchos hablan, pocos hacen. En el caso de ustedes, lo que yo percibo es que está en el reglamento, pero lo llevan a cabo. Por ejemplo, es muy común que las empresas te hablen de responsabilidad social empresaria. Nunca la cumplen.
Nosotros sí, totalmente. Nosotros estamos empezando. Imagínate que es una empresa muy nueva lanzando. Y como.
Muy nueva, pero con años que no tienen otras empresas en sus espaldas, desde el buen sentido, ¿no?
Tenemos la herramienta.
No como una carga, sino como conocimiento.
Tenemos la herramienta para llevarla adelante porque tenemos un valor agregado, ¿no? Tenemos otros costos operativos muy inferiores a cualquier minera y tenemos mayor rentabilidad, ¿no? Y tenemos mayor posibilidad de crecimiento. Porque ¿dónde va a estar la minería con cianuro cuando estemos al lado con nuestras máquinas procesando en seco? ¿Qué argumento van a poner?
Claro.
Entonces nosotros debíamos proteger toda esa tecnología.
Bien.
Así que creamos toda esa estructura. Pero no fuimos ahí. No terminamos solamente con LTM. Creamos un sistema que se llama Mineral Bank, que se está armando también, es una empresa incipiente, que es cómo se van a comercializar todos los productos nuestros. Y cómo la minería termina en la gente.
Eso está muy bien.
¿Cómo la minería termina en la gente, en las personas? Porque a mí...
Uno se cansa de hasta la grieta en la minería. Minería sí, minería no.
Bueno, ¿cómo termina? Porque, a ver, yo siempre pienso, ¿cuánto me puedo llevar de este mundo? Nada. ¿Me explico? Ni el aliento. No puedo llevar nada. Entonces, ¿cuánto quiero dejar? Bueno, algo, el antes y el después de la minería. ¿Qué es a lo que me dedico hoy? Llevar adelante este proyecto genial que es LTM, Leguizamón Tecnología Minera. Bueno, así que fuimos más. Como mendigué propiedades mineras en su momento, no, muestras de propiedades.
Recuerdo, ¿no?, que lo dijiste. Fui,
digo, vamos por las minas, vamos por los yacimientos. Vamos a incorporar todos aquellos yacimientos que nadie los quiere explotar, porque en la minería está, que lo vamos a hablar en el próximo programa, si querés, la minería está manejada por un grupo de personas que sí, es mega minería y el resto se mueren.
Exacto.
Entonces, todos esos moribundos, bienvenido a LTM, todos muy aquellos bien, todos aquellos que tienen propiedad de minera y se cansaron durante 20 años de buscar empresas,
ser inteligente,
empresas que quieran invertir y no han encontrado, tienen a LTM dentro de nuestra página.
Ahora entiendo lo que dijiste, sentido común, es comprensible, sentido, bueno, común en la economía, cosa que no se comprende del ministro, pero bueno, porque dijo la misma palabra, sentido común, pero vos lo estás llevando a cabo.
Todas esas personas que tienen yacimiento, bienvenido a LTM. LTM tiene la tecnología para que ustedes puedan extraer sus minerales y ya no depender de seguir tratando de conseguir financiamiento en lugares sordos y mudos.
¡Qué bien!
Y bueno, entonces creamos Mineral Bank, pero Mineral Bank necesitaba financiamiento nuevamente y es difícil. Creamos Mineral Marca, que es una aplicación que te lleva el mineral a la puerta de tu casa.
¡Qué bárbaro!
Falta
pensar que te costaba tener el mineral para los tubos de ensayo.
¿Viste? Se lo voy a llevar a la puerta de la casa a cada persona.
¡Qué bien!
Entonces,
¡qué bien!
Nada, pero te lo cuento a vos, te pido que...
No, sí, nadie, acá no nos está escuchando absolutamente nadie. Dale. Vos tenías un machete, ya se nos terminó el programa, decime quién era tu machete, porque al final dijiste mi machete y no leíste nada. No tiene, bueno, decí un poco quiénes componen, bueno, ¿qué tu empresa?
No, ¿qué es LTM? Es una estrategia de organización, es tecnología de planificación, ingeniería societaria, ingeniería en gobierno corporativo, es planeamiento estratégico, ingeniería comercial, estructura de mercadeo, estructura financiera, bien, visión de futuro. Y bueno, muy pocas personas vieron el nacimiento de Apple. Y ahora creo que del otro lado están escuchando el nacimiento de una... No, creo que va a ser una empresa muy exitosa en el país y a nivel internacional. El nacimiento del LTM. Se fundó en el 2019 y está a punto de dar la luz.
Bien, me encantó. Hablamos de el camino.
A ver cuánto me queda. Te quedan 3 minutos. Te voy a contar rápidamente la historia.
No, te quedan dos minutos a partir de ahora. Vamos, del amigo, no se va a olvidar.
Ayer fue un empresario.
Yo dije, se va a olvidar. Pero no se olvidó.
Una ayuda para un amigo, nada. Ayer fue un empresario.
Sí.
Bueno, obviamente no hubo feeling. No, sí, te voy a contar para hacerlo rápido. Sí. Pero se lo derivé a un amigo que tiene una propiedad de minera.
Bien.
La cuestión, sí, que en la negociación yo la estaba escuchando y en un momento dice, bueno, nosotros pondríamos el dinero y ustedes se quedarían con el 6%. Como no era mi negociación, yo mudo.
Claro.
Era un espectador. Entonces,
¿lo que es ser espectador?
No, estaba espectador y yo me reía por dentro. Digo, este hombre le invito a salir. Pero no era mi negociación, era como lo estaba viendo a través de la tele, ¿viste?
Nada. Sí, eras espectador. Ahora, yo digo, ¿viste cuando uno pasa espectador?
Entonces, todo, yo me acordaba, qué bien que hice en planear la estrategia para no depender de esas personas. LTM depende de micros inversores. Es la primera vez que una empresa va a ser exitosa, no dependiendo de los grandes fondos, sino dependiendo de la gente conocida. Es la primera vez. Es la primera empresa en Argentina que va a salir a la luz, que es un unicornio, porque ya nuestro valor accionario, cuando salga a la luz, es importante, ya es un unicornio, ya estoy levantando la copa. Pero gracias a los pequeños inversores, a la gente que han confiado en mí, y no los grandes.
Bien. Leguizamón, tecnología minera, y se viene mucho, pero mucho más. Por eso nos despedimos hasta el próximo viernes de 16 a 17 con mucho, pero mucho más inventos
culturales.
Lógicamente. Por Radio Cultura 97.9, por www.fmradiocultura.com.ar. Chau, gracias, los amamos.